Buenos días, UMH. Es lunes 11 de abril. A veces perdemos la perspectiva cuando hablamos de los pactos entre partidos políticos, cuando analizamos sus consecuencias. Inevitablemente, cuando queremos explicar lo que sucede en la política española, nos esforzamos en matizar las consecuencias que pueden tener los acuerdos o desacuerdos para los partidos y para sus líderes. Recalcamos que tratan de pasarse la patata caliente, que es una estrategia para quedar como el partido que no es culpable de unas próximas elecciones. Matizamos si han tenido una actitud conciliadora, agresiva o si han puesto de su parte en las negociaciones. Todo este análisis de comunicación política es necesario, pero incompleto desde el punto de vista periodístico si se olvida lo más importante que el análisis debe abordar, las consecuencias que tendrán las decisiones tomadas para la ciudadanía. Puede que para los partidos lo que haya pasado suponga algo más o menos bueno o malo, pero sin duda los que paguen las consecuencias de las negociaciones serán los españoles. Por tanto, está bien y es necesario que el periodismo explique por qué los partidos adoptan una estrategia, pero es fundamental que se aborde un análisis de lo que supondrá para los ciudadanos lo acordado o lo no acordado. Solo así tendrá sentido la máxima de que las personas están en el centro productivo del proceso del periodismo, es decir, que son lo que de verdad importa a la hora de elaborar la información. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, la jornada seguirá estando marcada por la estabilidad atmosférica con paso de nubosidad alta, viento en calma por la mañana y flojo de componente este por la tarde. Alcanzaremos una máxima próxima a los 19 grados. Son casi las 9 y 32 minutos de la mañana y abrimos la sección de informativos con las noticias de la universidad. Estudiantes de ciencias ambientales visitan Lorca para conocer un proyecto de descontaminación del río Guadalentín, María Segura.
La Facultad de Ciencias Experimentales y la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en colaboración con el Colegio Oficial de Ambientólogos de la Comunidad Valenciana, ha organizado una jornada científico-técnica en Lorca. Los estudiantes del grado en Ciencias Ambientales conocieron el pasado viernes el proyecto RiverFi. Este proyecto, que se enmarca dentro del Project Life 11, tiene como objetivo la recuperación de un tramo del río Guadalentín a su paso por Lorca.
Además, el vicerrector Manuel Jordán es el nuevo presidente de la Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la I+D, Tania Soto.
Manuel Jordán, vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Miguel Hernández, será el nuevo presidente para el Fomento de I+D+I durante los próximos 2 años. En el cargo sustituirá al vicerrector de Investigación de la Universidad Jaume I, Antonio Barbajuan. Por su parte, la vicerrectora de Investigación y Política Científica de la Universidad de Valencia, Pilar Campins, ocupará el cargo de vicepresidenta, mientras que la directora de Servicio de Gestión de la Investigación de la UMH, Nuria Marañón, ostentará la secretaría.
Y pasamos ya al ámbito nacional. El PP pide a Sánchez que se aparte para que otro negocie con Rajoy.
El PP aumenta la presión sobre el PSOE y le culpabiliza de una eventual convocatoria de nuevas elecciones. La vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, y el Autonomías y Ayuntamientos, Javier Arenas, pidieron ayer a los socialistas que salgan del bucle sectario. Además, piden que aparten a su líder, Pedro Sánchez, para que sea otro quien negocie con los populares la gran coalición. Levy afirma que ha llegado la hora de la verdad y le pide a Sánchez que, si él es incapaz de respetar a los votantes del PP, quede un paso atrás y sea otro el que negocie para que haya un gobierno en España.
Y la Guardia Civil ha detectado un fraude que permitía acceder a diálisis y trasplantes renales.
El fraude a la Seguridad Social, denominado Renibus, permitía a los estafadores acceder al sistema de donaciones español para así recibir tratamientos con diálisis y trasplantes renales. En 2015, España volvió a registrar un récord en donaciones de órganos con un aumento del 10% del número de donantes, que sumaron 1.851. El director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, junto con los investigadores de la Unidad Central Operativa, ofrecerán hoy en rueda de prensa los detalles de la operación.
Y saltamos al ámbito internacional. Macedonia dispersa con gases lacrimógenos a más de 500 refugiados que en su intento de cruzar la frontera.
La Guardia Fronteriza Macedonia ha reprimido a los refugiados del campamento de Idomeni, en la frontera griega, con gases lacrimógenos. Los agentes han asegurado actuar en defensa propia tras recibir el impacto de varias piedras que reclamaban la apertura de la frontera. Grecia advierte que el uso indiscriminado de la fuerza contra los refugiados es deplorable, y es que algunos pacientes de la Organización de Médicos Sin Fronteras aseguran haber sido secuestrados y golpeados durante varias horas por la policía de Macedonia.
Además, ya son más de 100 las víctimas mortales en el incendio del templo indio de Putingal.
El accidente pirotécnico ha tenido lugar en Kerala, en el sur de la India, durante la madrugada del domingo, poco después de que terminara el espectáculo de pirotecnia del Festival del Templo de Putingal. La nave en la que estaban almacenados los fuegos artificiales comenzó a arder, provocando una explosión que ha dejado más de 100 muertos y alrededor de 300 heridos. La Administración, por su parte, ha comunicado que no contempla la celebración de actividades pirotécnicas y asegura que quien lleve a cabo su incumplimiento será procesado según la ley de explosivos.
Y en cuanto a las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
Más de 500 mujeres participan en la prueba con fin solidario La Carrera de la Dama.
El Hospital General dirige un proyecto para mejorar la recuperación quirúrgica.
En Orihuela.
El alcalde de Torrevieja responde a los oyentes hoy en Radio Orihuela.
En San Joan de Alacant.
La Concejalía de Tercera Edad rinde homenaje a Dionisa Bustamante por su centenario aniversario.
Y acabamos en Altea.
La ciudad dotará ayudas europeas a través de la Asociación de Municipios Forestales.
Pues hasta aquí la sección de informativos de hoy. Gracias María, gracias Tania. Nosotros pasamos ya al kiosco con Pepe Coy. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Vamos a comenzar con ese repaso a las portadas de hoy.
Vamos a comenzar con el repaso a las portadas y, como siempre, lo vamos a hacer con los medios digitales. Y empezamos con el diario.es, que titulaba esta mañana: la farmacéutica Pfizer admite que despidió a 30 directivos por pagos irregulares a médicos españoles. La multinacional reconoce por primera vez que detectó conductas prohibidas en su código de buenas prácticas, que originaron una crisis en la división española el pasado octubre.
Pues invitamos a todos los oyentes a leer esta información del diario.es, que parece que hoy se desmarca un poco y apuesta por una información un poco distinta.
Y ya nos metemos en faena, y es que hoy casi todas las portadas las van a ocupar esas supuestas elecciones el 26 de junio y esa negociación del Partido Popular con el Partido Socialista. Por ejemplo, el Confidencial titulaba esta mañana: una mayoría de votantes del Partido Popular quiere a Sáez de Santamaría de candidata el 26 de junio. Y es que parece que lo que está claro es que la gente no quiere en unas nuevas elecciones ni a Pedro Sánchez por una parte, ni a Mariano Rajoy por la otra.
El otro día era la propia Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, la que decía que en el caso de haber nuevas elecciones no debería presentarse ninguno de los que no ha conseguido que haya pacto, que haya gobierno ahora mismo, los que han fracasado en las negociaciones. Y en concreto, en el caso de los grandes partidos, yo creo que gran parte de sus bases internas querrían un cambio, precisamente porque un cambio en el Partido Socialista y en el Partido Popular podría provocar que sí que hubiera una gran coalición.
Y no sé, Marco, si estás de acuerdo conmigo en esto, pero hay veces que se intenta buscar quién ha sido el verdadero culpable de que haya unas nuevas elecciones o quién lo ha puesto todo de su parte y quién lo ha quitado de la suya, y parece que eso es un debate que no tiene solución.
Es un debate que cada partido enfoca de una manera y que sobre todo intenta venderlo de una manera a los ciudadanos, pero como hemos repetido varias veces, todos intentan quedar como el que no ha tenido la culpa, evidentemente.
Y nos vamos a ir a Infolibre, que titulaba esta mañana: la Oficina de Recuperación de Activos de la Corrupción lanzada por Rajoy solo funciona a pleno rendimiento en Cuenca. Y es que parece que esta oficina, que con tan buena intención se hizo, pues parece que solo funciona como debería de funcionar en la provincia manchega de Cuenca.
¿Qué más nos traen las portadas esta mañana, Pepe?
Pues El Español titulaba esta mañana: la presión del Partido Popular contra Sánchez abre la opción del adiós de Rajoy. Y es que el Partido Popular estaría dispuesto a pagar esa tara de decir adiós a Rajoy si hay un gobierno con el Partido Popular.
Y ahora vamos a seguir con el ámbito nacional, pero en este caso en las portadas impresas.
Nos vamos a ir con la peor noticia que nos podía traer El País esta mañana, y dice: la desesperación y la violencia llevan a los refugiados al límite. Ya hemos oído en Internacional que esa policía de Macedonia decidió hacer de la fuerza su medida para los refugiados del campamento de Siria.
Una consecuencia más de la mala política y de la mala gestión de la Unión Europea de este asunto.
Se sigue muriendo Europa porque no hay ni compasión, no hay piedad para nadie. Y es que también trae un destacado El País que a mí me gustaría resaltar, que dice: perfil del huido de la guerra en Siria, familias con estudios y recursos. Que hay veces que cuando vemos por televisión o por los informativos, por los periódicos, tendemos a creer que esa gente de Siria es gente marginal, gente que está acostumbrada a eso, y para nada, no hay que caer nunca en ese pretexto ni nunca en ese prototipo de persona que parece que se ve en los medios.
Yo creo que el prototipo de refugiado es cualquiera de nosotros, cualquier persona, que dé igual su nivel de riqueza, de pobreza, pero así es.
Y nos vamos al ABC y vamos a seguir con la política. Nos trae ya una infografía el ABC y titulaba: PP y Ciudadanos ganan terreno y rozarían la mayoría absoluta. nos trae esa infografía que diría que el PP estaría con 127 escaños, uh-huh. el Partido Socialista con 95, y aquí es donde está la curiosidad del ABC, Podemos y Ciudadanos estarían prácticamente empate, Podemos con 46 bajaría 23 escaños y Ciudadanos ganaría 5.
Parece que en este caso los escaños que perdería Podemos los ganaría Ciudadanos. Un trasvase de votos un tanto complejo, aunque todo es posible en la sociedad de hoy, por supuesto.
ABC apuesta por esa caída de Podemos. Uh-huh. El diario El Mundo titulaba: Rajoy ofrecerá a Sánchez ser vicepresidente del gobierno. El Mundo apuesta por una negociación donde Mariano Rajoy se postule como presidente y Pedro Sánchez como vicepresidente de esa gran coalición.
En este caso supondría una contradicción para Pedro Sánchez, que ha dicho por activa y por pasiva que no pactaría con el PP, pero bueno, cosas más raras se han visto en política.
Y en la razón nos traía esta mañana: el 83% de los votantes de Iglesias rechaza un gobierno PSOE-Ciudadanos. También habría que preguntarle si rechazan un gobierno con Partido Socialista y Partido Popular.
En este caso intuyo que también, pero supongo que la razón en este caso se refiere a la pregunta que van a hacer Podemos a sus bases, que está bastante cantado, pues que va a salir que no apoyan ese documento entre PSOE y Ciudadanos y que por supuesto no apoyarían que Podemos estuviera para ese gobierno de Pedro Sánchez con Albert Rivera.
Y portadas de todos los colores esta mañana, también La Vanguardia titulaba: el Partido Socialista asume que Sánchez será candidato sin primarias. Uh-huh. La Vanguardia apuesta porque Pedro Sánchez va a ser el candidato del Partido Socialista a la presidencia sin ninguna duda, mientras que esos varones del Partido Socialista que hemos ido hablando durante estos días, pues parece que igual no están muy de acuerdo.
Uh-huh. Acabamos con las portadas locales, Pepe.
Vamos a ir con las portadas locales que hoy nos traían el ámbito deportivo. Por ejemplo, La Verdad titulaba en puntos de playoff. Y es que el Elche sacó un punto en Pamplona contra los Osasuna, que huele a que van a estar en esa lucha por los playoffs y obviamente por el ascenso.
Lo contaremos más tarde en deportes. ¿Qué nuestra información?
Información sí. También se lanzaba con los deportes y además titulaba: la nueva ley reduce hasta casi la desaparición los contratos de formación en la provincia. Uh-huh. Así que parece que esa ley que quería quitar esos contratos de formación y que tan perjudiciales eran en algunas veces, por los chanchullos.
Por
que
cómo
se hacían,
usaban, ¿verdad? Sí. Así es.
Pues parece que se han reducido y bueno, siempre que estén dentro de la legalidad pues será mejor para todos.
Acabamos con Teleelch.
Acabamos con Teleelch, que sí que tiraba de deportivo en su portada y dice: uh-huh. El Elche sufre para sacar un punto del Sadar. Y es que, aunque parezca que no, el campo de los Osasuna es uno de los campos más difíciles de segunda división, lo fue uh-huh. cuando estaba también en primera, y un punto en ese campo son como casi tres en cualquier otro.
Un buen punto para el Elche en este caso. Muchas gracias por traernos toda la información. Nos escuchamos mañana.
A ti, Marcos.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y pasamos ya al Radiolab con Chema Valero.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 11 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones Pintor Baeza sin número, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
En Elche, en el Autobanco, en la Plaza de Baix, de 5 de la tarde a 8:30 de la noche.
En San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusiones de la Carretera Nacional 332 sin número, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 3:30 de la tarde a 9:45 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche en la elaboración de un panel de opinión periódica sobre nuestra universidad. Solo por contestar a través de tu teléfono móvil obtendrás a cambio muchas ventajas exclusivas, regalos y descuentos directos en establecimientos y compras online. Entra en opinatrix.com, infórmate y regístrate. Recuerda, opinatrix.com, tu opinión importa.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Muy buenos días, Chema.
Muy buenos días, Marcos.
Pues, ¿qué me vas a contar hoy en tu sección de innovación en periodismo?
Pues hoy vengo a comentar un artículo de José Alberto García Avilés, profesor uh-huh. del grado en periodismo y del máster en innovación en periodismo de la UMH, que ha publicado en el blog del propio máster y que en el artículo el autor viene a hacer una especie de resumen, forma de decálogo, de la filosofía que debe haber detrás de la innovación periodística.
Uh-huh. Vamos a conocerlo entonces.
Sí, a veces solo apreciamos la innovación en el uso de los nuevos formatos. Uh-huh. Lo que debe subyacer a la hora de innovar es la voluntad del cambio del periodismo en sí, no estos formatos.
Claro, a veces nos podemos quedar con la tecnología, como hemos dicho también otras veces.
Al final, esos son fuegos artificiales.
Es muy cambiante, además.
Que deben ayudar a hacer llegar este cambio del periodismo a la audiencia, pero no es el cambio en sí.
Claro.
En el artículo se explica muy bien cuáles deben ser los objetivos de la innovación mediática y por eso he creído conveniente dedicarle este Radiolab. Uh-huh. En primer lugar, vamos a empezar ya con el decálogo, los medios innovadores deben apostar por el periodismo enfocado a servicios y relaciones. ¿Esto qué es? Que los medios no deben limitarse a ser meros productores de contenido, sino también favorecer, favorecer la creación de informaciones por parte de la audiencia y además ayudar a que los usuarios se relacionen entre sí por medio de estos contenidos.
Es decir, que la participación de la audiencia, que siempre hemos comentado, pero participación de una forma muy activa y que los ciudadanos en este caso sean una parte muy importante de la elaboración del producto periodístico.
Muchas veces tratamos a empresas como Facebook como medio de comunicación por esta filosofía de primar la creación de contenidos por parte de la audiencia y favorecer que lo compartan.
Claro.
Y que se relacionen entre sí.
Así es.
En segundo lugar, las redacciones innovadoras deben incorporar nuevos perfiles profesionales para el ámbito del periodismo. Ya lo hemos comentado algunas veces. Hablamos de expertos en marketing, programadores, analistas, sobre todo perfiles del mundo web, además de diseñadores y otro tipo de perfiles más artísticos, que deben complementar al periodismo y con los que el periodista se debe saber comunicar.
¿Por qué debe ser esto así, Chema, para que la gente nos entienda? ¿Por qué tiene que haber una unión que los periodistas tengan estos conocimientos y en el caso de que no los tengan o no los tengan del todo, que sepan relacionarse con este tipo de trabajadores?
Sí, a ver, el periodista nunca, a menos que haya estudiado eso también, nunca va a saber dominar perfectamente un lenguaje de programación.
No va a ser un experto.
Pero si en el ámbito de Internet, continente y contenido van en la misma dirección para llevar una información a una audiencia, es lógico que tanto el que produce una cosa como el que produce la otra se tengan que saber entender entre ellos para poder darle un sentido al contenido, para que la audiencia lo perciba como un mensaje en una dirección, que no se contradigan las dos partes.
De acuerdo.
En tercer lugar, los medios deben impulsar reacciones abiertas y flexibles con flujos de trabajo ágiles. Los profesionales del periodismo no deben, del periodismo y de estos ámbitos más transversales de los que hemos hablado, no deben estar sujetos a una jerarquía rígida en su trabajo, sino que deben organizarse en equipos mediante los cuales se puedan sacar adelante los proyectos de la mejor manera posible, lo que hablábamos. En torno a un trabajo se agrupan diferentes profesionales con diferentes conocimientos y así lo pueden sacar mejor. Claro. Mejor que sujetos a una jerarquía rígida de mando.
No a lo que estábamos acostumbrados, a un ritmo de trabajo quizá mucho más convencional y que muchas veces era tan establecido que no permitía a veces hacer cosas simplemente porque era lo que había que hacer.
Sí, y porque ahora en el ámbito de Internet hay aplicaciones que te permiten organizarte de manera mucho mejor y ponerte en contacto con estos profesionales de forma más ágil.
Así es. En cuarto lugar, Chema.
En cuarto lugar, hay que situar a los usuarios en el centro del proceso de la producción informativa. Ya lo hemos hablado antes, en el primer punto es algo parecido. En el periodismo digital, el lector sabemos que se transforma en usuario productor de contenido. Ya no hablamos de un lector estático, digámoslo así, de un lector que percibe las noticias, sino que también a la hora de percibirlas tiene una reacción y puede transmitir esa reacción al resto del mundo.
Un feedback.
Que además luego el resto del mundo le puede transmitir las reacciones a él.
Para que esto tenga unas consecuencias a la hora de elaborar una próxima información y se tenga en cuenta la opinión de los oyentes, de los lectores.
El proceso informativo no acaba a la hora de la publicación de la noticia, sino que se extiende hasta después de la reacción.
Tiene un recorrido.
En quinto lugar, hay que mantener como medio de comunicación una conexión permanente con las comunidades y las redes. Los medios de comunicación no son instituciones aisladas de la sociedad, sino que deben convertirse en herramientas que dinamicen comunidades y les ayuden a organizarse. Es decir, no solo producir contenido, sino ayudar a organizarse en torno a temas, en torno a núcleos de interés.
En sexto lugar,
lo que hablábamos de los fuegos artificiales, que también son necesarios, hay que usar tecnologías que desarrollen formatos y aplicaciones modernas y que sean apetecibles de leer o de consumir para los usuarios. Hay que emplear todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, porque para eso están, y sería un pecado no utilizarlas en favor del periodismo también.
Sin que las tecnologías sean el propio periodismo, pero que sí que se aprovechen, incluso que se vayan renovando en función de lo que vaya surgiendo, porque sabemos que tienen una vida muy corta a veces, no por nada, sino porque se van creando cosas nuevas que son muy útiles y a veces pues vamos usando lo que conviene en cada caso.
Hay que estar al día y hay que poner al servicio del periodismo todas estas herramientas tecnológicas.
En séptimo lugar.
En séptimo lugar, se debe implementar los contenidos pensados desde y para el entorno móvil. Lo que hablamos muchas veces de la filosofía mobile first, en el que el consumo de noticias, como sabemos, ha aumentado muchísimo en dispositivos móviles, hasta el punto de que ya se supera la tasa de consumo mediante este tipo de dispositivos, que la de la que la del ordenador, que la sí, del, claro. del escritorio.
Es el futuro en el sentido de que la gente, cuando está por ahí, cuando está en el metro, cuando está en el autobús, cuando está en la calle, evidentemente sigue consumiendo información. La imagen que veíamos antes de alguien con un periódico en el metro, pues ahora quizá la gente no tenga el periódico, pero sí que tiene su móvil uh-huh. en el que está consumiendo información y está utilizando las nuevas tecnologías para informarse y para conocer las noticias.
Claro, con mucha más comodidad que con lo del periódico.
Sí, especialmente con los formatos tamaño sábana que había antes.
Sí. Pues eso, es muy fácil ahora informarse a través de dispositivos móviles, por eso hay que tenerlo en cuenta y adaptar el periodismo a eso también.
En octavo lugar.
En octavo lugar, hay que saber gestionar datos masivos, esto es muy importante, porque vivimos en una sociedad que está hiperconectada. Todos, a la hora de acceder a internet, generamos un montón de datos a través de nuestras visitas, nuestros perfiles de Facebook, de Twitter, de todas las redes sociales. Esto se queda en el ordenador y los medios, como muchas otras empresas, deben saber utilizarlos para ofrecer al lector lo que busca. Tan fácil como eso.
Los intereses de cada uno.
Muchas veces hablamos de la privacidad, que si es delito quedarse datos. Muchas empresas lo hacen y en el periodismo se debe utilizar en favor del lector, del usuario. En noveno lugar, es esencial buscar modelos de negocio sostenible. Si la situación de los trabajadores es precaria, es difícil que se vaya a conseguir un periodismo de calidad. Y además, la dependencia económica en anunciantes e instituciones ha sido una lacra que ha hecho de generarse a muchos medios del periodismo tradicional.
Hay que buscar una vía en que puede existir la publicidad perfectamente, pero esté compatibilizada con una publicidad que al mismo tiempo permita publicar todo tipo de información, aunque sea una utopía a veces, y que tenga una parte de la propiedad del medio, pues ya sea los trabajadores o bien sea los socios, muchos modelos que
sí, hay muchos modelos en ese sentido y la verdad es que hay muchos válidos. Modelos como el del diario.es, híbrido entre publicidad y socios, sería uno de ellos. Por último, Marcos, en relación con el punto anterior, los nuevos medios deben ejercer de contrapoder de los intereses políticos y comerciales. El periodismo debe estar al servicio de los ciudadanos y no de los poderosos.
Es innovación, pero al fin y al cabo es volver a los orígenes, es la esencia del periodismo, de lo que debe ser el periodismo.
Sí, a mí me gusta entender la innovación como una vuelta a los orígenes por medio de la tecnología.
Así es. Pues muchas gracias, Chema, por todo lo que nos has traído hoy. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Nosotros pasamos ya a deportes en Buenos Días UMH. Comenzamos los deportes en Buenos Días UMH con Daniel Rodríguez y Albotero. Muy buenos días, chicos.
Buenos días, Marcos.
Buenos días, Marcos.
Pues vamos a conocer los resultados de este fin de semana en la Liga BBVA.
Pues así es, comenzamos los deportes en Buenos Días UMH con la Liga Española y la noticia está en que el líder de la clasificación, el FC Barcelona, volvió a perder y la Liga se aprieta en esta recta final. El equipo azulgrana cayó en uno de sus campos malditos, Anoeta, ante la Real Sociedad por 1-0. Un tanto de Oyarzabal en el minuto 5 de encuentro y una gran actuación del guardameta local Jerónimo Rulli hicieron que el Barça sumara su segunda derrota consecutiva. El conjunto de Luis Enrique aventaja al Atlético de Madrid en solo 3 puntos y al Real Madrid a 4 a falta de 6 jornadas para que acabe la Liga.
Y es que el Atlético de Madrid sigue la estela del FC Barcelona y sigue en esa segunda plaza a tan solo 3 puntos de los culés tras su victoria en el estadio de Cornellà el Prat ante el Español por 1-3. Se adelantaron los de Constantin Galca por medio de Pape Diop, pero el Atlético de Madrid remontó el partido con los goles de Fernando Torres, Griezmann y Coque. Un punto por detrás del Atlético de Madrid y a 4 del Barça está el Real Madrid, que venció con autoridad al Eibar por 4-0 en el Santiago Bernabéu, en un partido que se decidió en el primer tiempo. James Rodríguez, Lucas, Cristiano Ronaldo y José Rodríguez fueron los autores de los goles del equipo de Zidane.
Cerrando zona Champions, en cuarto lugar queda el Villarreal, que consiguió la victoria en el Madrigal ante el Getafe por 2-0 con los tantos de Denis Suárez y Bakambu. Los otros resultados de la jornada han sido Granada 0, Málaga 0, Betis 1, Levante 0, Sporting de Gijón 0, Celta de Vigo 1, Valencia 2, Sevilla 1 y Athletic Club de Bilbao 1, Rayo Vallecano 0. Esta noche se disputa el último partido de la jornada en Riazor entre Deportivo La Coruña y Las Palmas a las 8:30 p.m.
Esta semana se disputarán los partidos de vuelta de las eliminatorias de cuartos de final tanto de la Champions como de la Europa. El martes Manchester City, Paris Saint-Germain, y Real Madrid-Wolfsburgo. El Madrid deberá remontar un 2-0 si quiere estar en las semifinales. El miércoles se jugará el Benfica-Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid-Barcelona en el Vicente Calderón con el resultado de la ida de 2-1 favorable a los de Luis Enrique. Y el jueves, en la Europa League, el Villarreal visita el Sparta de Braga. Por con la ventaja de 2-1 de la ida, y el Sevilla recibe en el Pizjuán al Athletic de Bilbao. El partido en la ida quedó 1-2 para los de Emery.
Y ahora pasamos a ver lo que ha hecho el Elche este fin de semana, como adelantábamos en la sección de portadas, que empató con Osasuna en el Sadar.
Pues un empate, un punto, empató ante el Club Atlético Osasuna en un encuentro donde ningún equipo encontró portería, un encuentro en el que los dos porteros propiciaron este empate a cero gracias a sus grandes intervenciones. Los ilicitanos tuvieron la victoria en el minuto 93, pero Noblejas no estuvo acertado.
Los de Rubén Baraja ya suman 49 puntos, los mismos que el quinto y el sexto, Zaragoza y Alcorcón, y respectivamente. El conjunto osasunista, que es séptimo, también tiene 49, pero el Elche le tiene ganado el gol average particular, porque le superó por 2-1 en la primera vuelta.
¿Y en cuanto a segunda división B, qué ha hecho el Hércules?
Pues el Hércules cortó esa racha de 4 victorias consecutivas y empató ante el Cornellá 0-0 en el estadio José Rico Pérez. El equipo de Vicente Mir dominó el partido desde el comienzo, pero no estuvo acertado de cara a puerta. David Maind, Gallar y Chechu gozaron de múltiples ocasiones para desnivelar el marcador, pero la buena defensa del Cornellá hizo que, como he comentado, que el Hércules rompiera esa racha de 4 victorias consecutivas. Con este empate, el Hércules seguirá en cuarta posición con 58 puntos, a 2 del Cornellá, 3 del Reus y 6 del Villarreal B, líder de la clasificación.
Un líder, el Villarreal B, que sumó 3 puntos automáticamente al vencer sin jugar al excluido Huracán de Valencia y se sitúa con 64 puntos. Con 61 en segunda posición se sitúa el Reus, que venció en casa al Atlético Baleares por 1-0. Detrás, con 60, en tercer lugar se coloca el Cornellá y cuarto en promoción el Hércules con 58. Fuera del playoff, a tan solo un punto del Hércules, está el Lleida, que ganó 2-1 al Valencia Mestalla. En el derbi provincial, el Alcoyano ganó 1-0 al Eldense en el Collao.
Cambiamos de balón, pasamos al Lucentum en baloncesto, que tenía un partido algo intrascendente, pero que sirvió de preparación de cara al playoff que comienza esta semana.
Sí, último partido de la fase regular en la Liga de Plata. Lucentum se impuso 79-61 a la Aceitunas Fragata Morón en el Pedro Ferrandiz. El equipo alicantino cosecha su 16ª victoria del curso y llegan en un gran momento de forma a los playoffs de ascenso.
Los de Zapata cierran esta fase regular cuartos con 42 puntos, porque tendrán que enfrentarse al Tarragona, que es séptimo en la primera eliminatoria del playoff, donde los de Bernardo Álvarez tienen el factor campo a favor.
Ahora pasamos al Elche Futsal, chicos.
Pues dura derrota del Elche Futsal, que perdió en el estadio del líder de la categoría, el Movistar Inter, por un marcador de 5-0. A pesar de esta derrota, el equipo ilicitano hizo sufrir al líder. Al descanso se llegó con un 2-0, creando expectativas de remontada, ya que hubieron varias ocasiones por parte de Juanjo, Anos y Pitu. El Inter Movistar anotó 3 tantos más en el segundo tiempo.
El equipo de Íñiguez sigue fuera de puestos de descenso con 16 puntos, ya que el Jumilla sigue a un punto por debajo tras perder 3-2 frente al Peñíscola, y el Antequera con 14 cedió el 6-4 ante el Magna Gurpea.
Acabamos con MotoGP.
Pues MotoGP, Marc Márquez suma su segunda victoria consecutiva en Austin. Segundo quedó Jorge Lorenzo y Giannone cerró el podio. Por su parte, el italiano Valentino Rossi se queda sin puntuar tras caerse en la segunda vuelta.
El drama de la carrera llegó cuando Pedrosa atropelló a Dovizioso, pero no hubo consecuencias malas. De hecho, el español se disculpó con el italiano. La clasificación amplía la ventaja de Márquez frente a Rossi. De hecho, Lorenzo se sitúa entre ambos.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos toda esta información deportiva. El viernes nos escuchamos y vemos sobre todo qué ha pasado en la Champions, que hay esta semana. Que recordamos que es la vuelta de los cuartos de final, en el que el Real Madrid se enfrenta al Wolfsburgo, ante el que tiene que remontar, y esa eliminatoria Atlético de Madrid-Barça.
Sí, el resultado más complicado, el del Real Madrid, que tiene que remontar un 2-0, y luego la otra eliminatoria el miércoles, Atlético de Madrid-Barcelona, con el 2-1 favorable al conjunto de Luis Enrique.
Nos escuchamos el viernes, chicos. Un abrazo.
Muy bien, Marcos.
Hasta el viernes.
Nosotros nos vamos. Antes de acabar el programa de hoy, queremos dar una última hora a una información que publica el diario.es. Detienen a Mario Conde por presuntos delitos contra la administración, blanqueo, insolvencia y organización criminal. Mañana la ampliaremos en el Buenos Días UMH. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Marina Mancebo por estar en los controles técnicos, y nosotros recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias por elegir la radio universitaria.